días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos este día es impacto de las inversiones europeas a través del Banco Europeo de Inversiones. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Yaroslava Kolayakomo. Muy buenos días, Yaroslava, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Nuestros radioescuchas pueden comunicarse al teléfono en el estudio 55368989, el cual cuenta con 4 líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costos 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Yaroslava Kolayakomo es una joven doctora en ciencia política por la Universidad La Sapienza de Roma. Ella es investigadora en una organización no gubernamental que se llama Play Apart. Es consultora internacional sobre diversas instituciones financieras internacionales y actualmente está aquí en México con el equipo Pueblo. Ha realizado varios informes sobre el Banco Europeo de Inversiones, sobre políticas y sobre el papel que tienen estas políticas de inversión en América Latina, África y Asia. Actualmente han realizado un informe que se llama El Banco Europeo de Inversiones en el Sur, entre interrogantes, ¿en el interés de quién? Bien. Pues entramos directamente a conversar con Yaroslava. Y bueno, Yaroslava, ¿cuándo se crea este Banco Europeo de Inversiones? ¿Qué clase de instituciones y qué objetivos persigue en términos generales? ¿Cuándo se crea primero?
Sí, este banco es el Banco Europeo de Cooperación de la Unión Europea, que fue creado con el Tratado de Constitución de la Unión Europea, el Tratado de Roma, en el 1958. Como lo reconoce este tratado, también este banco hace una responsabilidad de promover el desarrollo y garantir beneficios a través de inversiones a las poblaciones del mundo. Pero tenemos que decir que fue creado por principal, más importante tarea, la de invertir en Europa al principio para la reconstrucción de Europa después de la guerra.
Claro.
Y como un papel muy similar a lo que tenía el Banco
Mundial,
sí, después de la guerra también en los países de Europa. Este banco es importante decir que es una estructura europea, el que significa que está incluida en el marco de control de las otras organizaciones europeas como la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, a diferencia del Banco Mundial. Entonces sí, tenemos un marco jurídico que permite más control en teoría.
Pues,
sus funciones a lo largo de los años se iban expandiendo y ahora el banco financia como por lo menos el 10% de su portfolio anual fuera de Europa. Y esto es muy importante decirlo porque puede parecer poco el 10%, pero el Banco Europeo de Inversiones tiene un portfolio, no sé cómo se dice, ¿no?
Volumen de recursos.
Sí, que invierten anualmente más grande, como 4 veces el Banco Mundial, que son de
45 mil millones de euros
al año. Entonces el 10% es mucho que invierte fuera de Europa.
Sí.
Y otra diferencia del Banco Mundial es que el Banco Europeo no tiene un consejo de administración permanente. Significa que está compuesto el Banco Europeo de ministros, en general de financia o
de
los países de la Unión, solo de los países de la Unión, no participan en la toma de decisión ningún país que no es de la Unión. y pero este consejo no es permanente. Esto significa que se reúnen una vez al mes y aprueban centenas de proyectos y de inversiones en un día. Entonces esto sí, así nos hace pensar, ¿no? Y fuera de Europa ahora las inversiones están creciendo mucho, porque la Unión Europea pretende ser de este banco como el Banco Mundial de la Unión de la Comunidad Europea, y que los gobiernos europeos van a invertir aún más en este banco y no en el Banco Mundial. Entonces este banco ahora se está metiendo en el desarrollo, en todas las funciones de inversiones por el desarrollo en África, en Asia y en América Latina. El problema que tenemos a nivel también de sociedad civil europea es que este banco no es transparente y no tiene ese estándar de tipo ambiental o de tipo social, como después de luchas, después de presiones, después de análisis en los años, otros bancos tienen. Ahora el Banco Mundial tiene unos estándares que cuando se tienen que hacer proyectos se negocian y se tienen que respetar un estándar ambiental, social, un estándar interno. Y el Banco Europeo no lo tiene. El Banco Europeo es una institución, se puede decir, muy, muy secreta. No tienen transparencia también hacia los gobiernos de nuestros países. Yo vengo de Italia, que es uno de los mayores accionistas del Banco Europeo, que más importante con Alemania y Francia, donde hay más inversiones del Banco Europeo, donde el peso político y financiero de Italia es muy grande, y el Parlamento italiano no tiene información sobre lo que el Banco Europeo está haciendo.
Sí, a ver, pero entonces esto, yo tengo entendido que por los principios, digamos, que ha manejado el Banco Europeo de Inversiones, por los documentos que me has hecho favor de prestarme, que este banco tiene como meta el abatir la pobreza y cuidar el medio ambiente. Parece que estos son en principio sus metas a la hora de hacer la inversión, es decir, que los proyectos van a ver por el abatimiento de la pobreza, porque se dirige a países que son mayormente pobres. Es decir, tenemos países muy pobres en América Latina, países muy muy pobres en África, y lo mismo en Asia. Sin embargo, por lo que acabas de expresar, si no hacen un informe transparente sobre sus proyectos y a qué van dirigidos realmente, esto sí me gustaría que lo conversáramos, porque yo sí quisiera saber cuáles han sido los proyectos en que el Banco Europeo de Inversiones ha invertido y por qué. Saber exactamente si las metas están establecidas, y aquí habría que aclarar, ¿por qué no lo han dirigido realmente a abatir la pobreza? Porque, bueno, tengo entendido que los proyectos no están realmente en los países más pobres. Y esto habría que empezar por ahí, ¿no?
Sí. Entonces, sí, es una pregunta muy interesante, porque no está, tenemos que decir que no está aclarado este mandato de desarrollo. Y es cierto que el banco invierte en cuestiones de desarrollo, en proyectos dichos de desarrollos como el Banco Mundial, como el Banco Asiático de Desarrollo, pero hasta yo podría decir hasta un año y dos el banco se reconocía solo como un banco comercial, entonces de inversiones comerciales, pero eso todavía en el marco jurídico europeo no queda tan claro, porque por ejemplo en África el banco tiene que invertir respetando las políticas de cooperación de la Unión Europea en términos de desarrollo en el acuerdo de Cotonou, que justo hablan de alleviación de la pobreza a través del desarrollo sustentable. En América Latina y Asia todavía el Consejo Europeo no reguló tan bien esto, entonces se habla solo de interés mutuo, pero no está regulado cuáles son los criterios por medir este interés mutuo y que no sea solo transferencia de tecnología europea y dar préstamos a las empresas europeas, porque esta es la realidad.
En realidad eso es lo que está ocurriendo.
Esta es la realidad de lo que está ocurriendo. En América Latina, por ejemplo, de mi investigación que yo he hecho por el Parlamento Europeo hace un año, porque tampoco el Parlamento Europeo conocía, ¿no?, que estaba pasando con este banco, entonces por primera vez se hizo una investigación a lo largo de los últimos 10 años de cuáles eran los proyectos, en qué sectores daban prioridad, y de mi investigación sale que más que 90% de los préstamos del Banco Europeo por desarrollo de proyectos en América Latina son dados a compañías europeas grandes, transnacionales europeas, como las transnacionales del petróleo, la Shell, la Repsol, por proyectos de desarrollo de petróleo. Y en la industria hay muchos proyectos que se dieron a Volkswagen. Aquí en México hicimos también con Equipo Pueblo una investigación de estos proyectos de Volkswagen aquí en el estado de Puebla. Y empresas francesas, siempre en por ejemplo, por los proyectos extractivos en el sentido del gas, Mexigas, por la Valle de Texcoco, aquí en México, en la Ciudad de México. Y entonces todos proyectos que se dieron un dinero a las compañías europeas. Y no se entiende por qué el desarrollo se tiene que hacer con profitos hechos solo para las empresas europeas, que en muchos casos invierten y se van con los profitos. Y esto también, hacemos una investigación que es también contrario a la política de cooperación que la Unión Europea como Comisión Europea tienen en los países. El Banco Europeo de Inversiones actúa como banco puramente comercial, como un banco privado, sin estándares, sin reglas, sin control del Parlamento Europeo, de la institución europea. Invierte solo donde los ingresos pueden ser altos y garantidos. Y aquí nos vemos, por ejemplo, en América Latina, que solo invirtieron en Brasil, Argentina y México.
No
en otros países.
Bien.
En Asia invirtieron solo en Tailandia e Indonesia. En África tienen una política un poco diferente, invirtieron en muchos países, pero también uno de los problemas que invierten mucho con lo que se llaman préstamos globales, global loans, que son préstamos dados a intermediarios, que sean a otros bancos, y de eso no se sabe nada.
Ni si cómo se hace esta transacción, cuál es el proceso.
Y por los sectores que me preguntaba usted antes, los sectores de este análisis, es claro que el Banco Europeo invirtió, el sector priorizado fue la industria extractiva, entonces petróleos, minería y gases en todos los continentes a lo largo de los
digamos
10 años.
Digamos que esa es su prioridad principal.
Sí, su prioridad. Y en el sector del agua, su prioridad fue por las privatizaciones del agua y de los recursos el manejo del agua en la ciudad. En este informe que presentamos aquí, que lo presentamos justo es en las actividades alternativas del Foro Mundial del Agua en la pasada semana, hay unos casos donde se ve bien la privatización que ocurrió en Indonesia, en las Filipinas, pero también aquí en Argentina, ¿no? Con un tipo de proyecto que se llaman ahora proyecto de asociación público-privado, que significa que el Estado garantiza al privado que pueda bien manejar, las tarifas, que pueda bien tener sus negocios.
Y determinar cuál es la política de la empresa.
Determinar negociar con las empresas las tarifas, por ejemplo.
Eso es lo más importante.
En el agua.
Bien, vamos a un corte musical y volvemos. Quédense con nosotros. Bien, estamos de nuevo con ustedes conversando con Yaroslava sobre justamente el impacto de estas inversiones europeas a través del banco europeo de inversiones. En este caso, hay entre los documentos que ustedes han preparado, estos informes, algo que ponen entre comillas interés común y manifiestan un interés común hacia determinados países, en el caso de América Latina, hacia México y Brasil. Ya un poco nos explicaste que así era, pero ¿por qué? ¿A qué se debe que tengan esta proclividad a privilegiar estos dos países?
Es claro que el Banco Europeo de Inversiones, por siendo el Banco Europeo de Desarrollo, en teoría, está invirtiendo como un banco privado. Entonces, los bancos privados necesitan que sacar profitos seguros uh-huh. y que los préstamos van hacia sectores seguros.
Eso es.
Entonces,
sin riesgo.
Sin riesgo. Esto significa uh-huh. que, por ejemplo, esto pueden ser la industria, las grandes represas. Hubo una construcción de grandes represas, mucho que son proyectos muy muy controvertidos, ¿no? Por grandes impactos en el medio ambiente, en lo social también, ¿no?
Crean muchos conflictos. ¿Cómo ha intervenido? ¿Qué conflictos crea en lo social, por ejemplo?
La grandes, por ejemplo, ahora el BEI financió después de 10 años, que también los otros bancos reconocieron los grandes impactos de las grandes presas hidroeléctricas en el mundo, en el social ambiental, financió esta presa en Laos, que también está en este informe de uh-huh. Nam Theon Thu sobre el río Mekong. Esta presa va a desplazar una población de más que 10.000 personas nómades, y eso es nada. Las presas en general, las presas en China desplazan como millones de personas, y en general se van a hacer estos proyectos en lugares, en países donde no existen estándar por compensaciones, para que la gente no se quede en un lugar que pueda tener su casa y sus tierras,
¿no? Se hace la obra, se hace la inversión y no se prevé hacia dónde puede ir todo este número de personas.
Con el Banco Europeo no hay estándar. Con uh-huh. otros bancos quizás un poco, y muchas veces no se respetan, porque en estos proyectos están hechos para invertir grandes cantidades de capitales muy deprisa, porque esto es lo importante, sin riesgo, porque uh-huh. por seguro ser de proyectos de planificación más democrático, más largo, sí. van a gastar más dinero. Uh-huh. Pero lo que nosotros decimos, y también muchas organizaciones a nivel internacional, y también lo que publicaron este informe, es que el precio por el futuro, para las generaciones futuras, y también el precio económico para después parar los problemas, resolver los problemas, va a ser mucho más alto que en tener estándar y controles antes en el proceso decisional. Entonces, para contestar en este caso, ¿no? En este caso de México, y también lo que pasó en Argentina y en Brasil, son estos tipos de proyectos donde también, y es importante, muy importante decirlo, porque es un hecho nuevo y pocas personas saben, la comunidad europea garantiza los proyectos. Entonces, el Banco Europeo, el proceso es esto: el Banco Europeo da el dinero a las grandes compañías, sí. que nunca invierten su dinero directamente y siempre están esperando el dinero de los bancos. Y cuando van a invertir, estas compañías hacen contratos de garantía con la comunidad europea. Esto significa que si algo pasa a nivel comercial con el proyecto,
no pierden absolutamente
nada. O a nivel también político, no pierden nada, porque la comisión, la comunidad europea, le va a pagar como un seguro. Sí. Pero lo que pasa es que siempre la comunidad europea hace algo que se llama como contragarantía con los países. Uh-huh. Entonces, al final, sería el Estado mexicano, el Estado de Brasil o de Argentina, y entonces el pueblo, que va a pagar esto, porque esto se va a sumar a su deuda externa. Eso es el proceso de cómo funcionan, ¿no?, estos proyectos. donde nosotros decimos siempre que hay riesgos públicos y profitos uh-huh. privados.
Sí.
Entonces el BSE es una ahora una de la de las instituciones financieras internacionales que en este sentido es de las más malas porque actúa como un banco privado. Entonces, por ejemplo, en México lo que pasó es que aún si también hay como el 98% de pequeñas y medianas empresas
sí.
que pueden en teoría pueden tener acceso, ¿no?
Sí.
No hubo ningún tipo de préstamos en este sector por el BEI, que solo prestó a Volkswagen, a este Mexigas, que es más o menos más gas de France. Uh-huh. Y a un grupo de vidrio Saint-Gobain, que es también una empresa francesa,
uh-huh.
sin diversificación en los sectores. Entonces se invirtieron solamente en el sector energético y en el sector industrial. Y proyectos que han priorizado a tener beneficios para estas empresas hacia el mercado estadounidense. Por ejemplo, la Volkswagen, uh-huh. más que 80% de su exportación y de su producción nueva financiadas con préstamos del Banco Europeo de Inversiones es hacia Estados Unidos, y pocos beneficios socioeconómicos y ambientales para la población mexicana.
Se decía que iba a producir 1.600 empleos o algo así.
Sí.
Una cantidad, bueno, o quizá más amplia de empleos en la Volkswagen. Esto, por una parte, aunque no es la gran, digamos, el gran beneficio, sí un poco beneficia a los al empleo. Pero, ¿cuál fue realmente lo que ocurrió aquí? Porque habían despedido una buena cantidad de empleados. O sea,
sí.
antes de esto habían ya despedido empleados. En realidad sería nada más la sustitución parcial de aquellos que habían despedido, ¿sería esto?
Sí, esto es justo lo sí. que pasó, ¿no? Porque uh-huh. muchas veces en el discurso oficial se dice que se van a crear empleos,
sí.
así, pero lo que pasó con este, que justo estos empleos servían por cubrir las pérdidas acumuladas uh-huh. en el cierre de la línea Beetle, del bocho, ¿no?
Sí.
De este bocho que se produce aquí. Y que habían perdido también por las bajas de ventas de otros modelos. Entonces, en el julio del 2003, el Volkswagen anunció aquí un despido de 2.000 empleados.
Así es.
Y hubo muchas huelgas, y aquí todos lo conocen, ¿no? Mejor uh-huh. que mí.
Sí.
Y eso, ¿no? Después fue solo para reintegrar esto que ya estaba en la producción de la empresa. Entonces no es nada de nuevo.
Nada nuevo ni nada beneficioso.
Sí, y tampoco uh-huh. no se sabe bien si esto pasó, si hubo nuevos empleos, porque no hay, por ejemplo, con este banco y con los préstamos de la Comunidad Europea en general, no hay un reporting, no hay un monitoreo, no se puede tener acceso. Yo tampoco, como investigadora del Parlamento Europeo,
uh-huh.
el Banco Europeo no me dio los documentos de proyectos, los análisis de monitoreo, los documentos finales de los proyectos. Es interesante decir algo que pasó aquí en México por este falta de soberanía al final
sí.
del Estado mexicano, ¿no?
Así es, sí.
El BEI por actuar en un país tiene que actuar en el marco de un acuerdo legal.
Eso es lo que iba yo a preguntarte, que qué papel tenían realmente los gobiernos locales, por ejemplo, en México o en Argentina o en Brasil, ¿cuál es la forma de, ya no digas monitorear, de controlar un poco el flujo de estas inversiones hacia verdaderamente sectores que se vean beneficiados? No necesariamente, bueno, ya no vamos a hablar de desarrollo o de que beneficien el medio ambiente, queda claro que eso no les importa. Esto tendría que ser por parte de los gobiernos, de vigilar que no se alterara el medio ambiente o de poner algún requisito para que operaran en México. ¿Existe en alguna parte, por ejemplo en Brasil o en los países africanos, en los asiáticos, alguna voz o alguna política pública de parte de los gobiernos para defender precisamente de este tipo de derrama de inversiones, que no deja al país realmente nada, porque va dirigido o a los mismos europeos o a las transnacionales de otras partes, principalmente quizá de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, no existe por parte de los gobiernos algún control, conocimiento al menos de información de lo que está pasando.
No, por lástima no. No existe, como no, sí. Como no existe por parte de los parlamentos europeos o del Parlamento Europeo, que es el banco de nosotros.
Bueno,
de
sí, ellos, pero ¿no? El impacto acá debería también tener.
Aquí no existe, pero no hay reglas en este sentido.
Sí.
Y esto sería un papel de la sociedad civil, de los movimientos, así, de preguntar a sus propios parlamentarios que piden información. Sobre cuáles son los proyectos que su gobierno está negociando con el Banco Europeo de Inversiones, porque el Banco Europeo de Inversiones también presta a los gobiernos, no solo a los privados, ¿no? Pero en este sentido, algo muy interesante pasó aquí en México el año pasado, y por primera vez un país, un gobierno, y de hecho fue el Senado de México, paró este acuerdo por lo cual el BEI puede trabajar aquí en el país.
De hecho, ¿lo aprobó?
Lo paró. Está todavía parado, entonces no, el BEI todavía en México en los últimos meses no puedes desbolsar. Por ejemplo, este proyecto de Volkswagen, en el BEI tienen muchos problemas ahora porque lo aprobaron, está de acuerdo con la empresa alemana, pero el gobierno de México no permite que se pueda desembolsar el dinero en este momento, y ahora está parado a nivel del Senado, y justo las objeciones que un senador hizo, una senadora, fue que había tres cosas, ¿no? Que el BEI, en este acuerdo general, el BEI quería meterse en la política monetaria del país, como lo hace el Fondo Monetario Internacional, y el BEI no dejaba al Estado la posibilidad de decidir sobre los proyectos si en dos meses no hubo acuerdo sobre unos proyectos en general, por ejemplo, el BEI podría ir adelante, ¿no? Y el tercero es la prioridad que se da en este acuerdo a inversiones privadas. Entonces el Senado mexicano se dio cuenta y de eso y paró este agreement proponiendo, ¿no?, unos cambios, y que estas cosas no puedan afectar la soberanía nacional en este sentido. Ahora esperamos que estos cambios que preguntaron se puedan hacer hasta antes de las elecciones, y que este senador no sea...
Quizá lo pararon por el proceso político, pero ¿habría alguna garantía de que hubiera, no sé, lo que decía yo hace un momento, una intervención del gobierno para poder monitorear al menos hacia dónde va, y bueno, si esto es del sector privado, que vaya realmente hacia un desarrollo sustentable, que es la idea, ¿no? Pero
sí, no hay, el Banco Europeo no invierte en agricultura, no invierte en pequeñas y medianas empresas, no invierte en protección ambiental, no invierte en lo social, no invierte en nada de eso.
Bueno, es plenamente, como decías al principio, banco comercial, y esto es bien conocido, que un banco comercial, como cualquier otra empresa, lo que busca efectivamente solo que sea redituable, es decir, que le dé suficientes ganancias, ¿no? Bien, vamos a un corte un corte musical, perdón, y volvemos, perdón. Bien, de nuevo con ustedes en el programa Momento Económico, con Yaroslava Kolayakomo. ¿Está bien tu apellido? Me gustaría mucho saber, bueno, ya hemos tenido una semblanza muy, muy larga sobre lo que, el objetivo real del banco, del BEI, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes como organización no gubernamental, Play Upward y en sí las asociaciones que están logrando en algunos países, por ejemplo en México con el equipo Pueblo y en otras partes con otras? ¿Qué es lo que se proponen? ¿Qué es lo que quieren ustedes lograr y qué han hecho hasta el momento?
Sí, es importante de decir que también en Europa, como lo decíamos antes, este banco no era muy conocido. Entonces, el primer papel que hemos tenido en los últimos años es de monitorar qué pasó en Europa, de monitorar qué pasó en nuestros países y de ahí hacer una propuesta a nivel de educación de la ciudadanía para hacer conocer este banco y hacer también actividad de cabildeo. Yo trabajé mucho en actividad de cabildeo antes con el Banco Mundial y de mi experiencia con el Banco Mundial empezamos a hacerlo también con el Banco Europeo de Inversiones, que es como hacer cabildeo en el Banco Mundial hace 20 años, ¿no? Es hacer cabildeo con banqueros, ¿cómo se dice?
Banqueros.
Sí, banqueros, puros banqueros que no hablan un lenguaje nada que ver con sustentabilidad, que no hablan el lenguaje de la ONG. Entonces, de una manera es un desafío, ¿no? Porque hay muchos logros que en teoría se pueden hacer para cambiar este banco. Entonces empezamos hace unos años a nivel europeo a dar conocimiento del banco a la sociedad civil, a la organización que hacían cabildeo sobre otros bancos que no eran el Banco Europeo, teniendo en nuestra casa este banco tan, tan secreto, no transparente, así. Entonces empezamos y la primera cosa en que nos concentramos fue por seguro de denunciar todo lo que estaba pasando a nivel de casos, de proyectos, pero paralelamente también de hacer cabildeo para que adopten una política sobre informaciones y que esta sea coherente con las políticas de informaciones y transparencia de las otras instituciones europeas. Por ejemplo, ahora en Europa hay una convención que se llama la Convención de Aarhus, por la cual los estados y los ciudadanos tienen muchos derechos de tener informaciones sobre proyectos a nivel medioambiental. Claro. y de hacer también juicios y portar las instituciones y las compañías en juicios en sus propios países o adelante a los organismos europeos. Entonces parte de nuestro cabildeo, por ejemplo, en este sentido con el Banco Europeo fue de decir que también en los proyectos del Banco Europeo estas reglas europeas sobre acceso a la información en términos de medio ambiente se pueda hacer, porque claro, tiene que estar excluido. Esto, hoy también hacemos un trabajo para que ellos adopten los estándares internos sobre política de informaciones a nivel de proyecto. Por ejemplo, a nivel de proyecto en Europa y tanto afuera de Europa, en África, Asia, América Latina, en los países del sur del Mediterráneo, los proyectos no se hacen con la participación pública. Entonces también si en los países hay reglas, porque las personas tienen que conocer y aprobar de una manera los proyectos y tener una participación a lo largo de todo el proceso decisional, por falta de informaciones sobre lo que está pasando, por falta de mecanismos por involucrar las poblaciones afectadas o potencialmente afectadas, eso no pasa con el Banco Europeo. Entonces esto de la información hacia las poblaciones afectadas, hacia los ciudadanos europeos, hacia los parlamentos, fue un punto muy importante, muy clave, porque no se puede criticar tampoco el Banco Europeo de Inversiones si no tenemos informaciones de qué es este organismo tan secreto. Entonces eso fue una primera campaña muy fuerte, Y en esto estamos intentando de trabajar también con las organizaciones en América Latina. Uh-huh. Ahora fue el primer encuentro internacional, fue una pequeña reunión, pero internacional, la mayoría de América Latina, que aprovechamos del hecho que muchas de las organizaciones que dan seguimiento a estos bancos o a estos proyectos de tantos impactos estaban aquí en la Ciudad de México para tener esta reunión. Sí. Y eso fue muy, muy interesante porque nos acercamos con organizaciones que están dando seguimiento a grandes planos como el Plan Puebla-Panamá o sí. el IRSA, ¿no? Grandes proyectos de infraestructuras y corredores energéticos hacia la exportación de bienes afuera de los países en el marco de tratados de libres comercios, donde el BEI se va a involucrar y ya está involucrado en un caso, por ejemplo, en este interconector energético en América Central. Entonces, con esta mirada estratégica, aquí estamos intentando de involucrarnos con los movimientos que dan seguimiento a estos planos energéticos uh-huh. para que ellos sepan que hay también el Banco Europeo de Inversiones uh-huh. y que se puedan hacer estrategia conjunta con lo que estamos en Bruselas y en Europa, que podemos conocer un poco más, y las organizaciones que están aquí. Entonces estamos en la mirada de tener una red internacional sí. de ONG, de movimientos sociales, también que conozcan el BEI y que se Exacto. pueda hacer cabildeo hacia el BEI o hacia los gobiernos, que los gobiernos de los países, como decíamos antes, desde los países, que no sean solo unos pocos europeos aquí uh-huh. que critican Sí. El Banco Europeo de Inversiones, pero también los ciudadanos y los activistas y los investigadores. Aquí es, a mí me gusta mucho estar aquí hoy en la universidad, porque sería muy bueno que también un proceso de investigación, es un observatorio de la universidad, Exacto. se podría involucrar Exacto. en dar seguimiento, por ejemplo, a esta investigación que yo he hecho por el Parlamento Europeo, que fue solo de 10 años, pero de dar seguimiento a esto, de ver cuáles son los proyectos, con cuáles criterios, tener una banca de datos de esto que no existe. En ningún lugar, ¿no?
Y mira, bueno, es importantísimo lo que acabas de decir sobre la información y la transparencia. Aquí tenemos una ley de transparencia, reciente por cierto, en que el gobierno está obligado a informar de manera transparente todos los datos que se recaban en términos de todas las políticas, básicamente de las políticas públicas. Estoy hablando del gobierno, es el que se encarga de esto, pero yo te quiero preguntar, ¿existe algún requisito por parte del BEI hacia los países donde hace las inversiones de que no se transparente la información? Porque tú me hablas de un comportamiento propiamente secreto de estas inversiones, que no es ilegal, pero es secreto, pues. Sin embargo, ¿existe por parte del BEI algún requisito para dar la inversión a estas empresas que se ubican, en este caso estamos hablando de México, Brasil o de otros países, que les han llevado aquí bastante recurso, pero para determinados sectores? ¿Existe el requisito de que no se diga nada, de que no se hable?
No, esto no existe. De hecho, cuando yo pregunto al BEI informaciones sobre estos proyectos, ellos me dicen que quiero que dirigir mis preguntas a las compañías, a Volkswagen, a Mexigas, que no me van a dar informaciones.
Pues entonces ellos, si hay cierto... Entonces, cierta reserva,
sí, pues. Y uh-huh. por los contratos no te lo dan, el BEI no te lo dan los no contratos puede. Y te dicen que es información financiera confidencial, pero eso no es verdad, porque en los contratos hay muchas reglas que dicen lo que pueden o no pueden hacer, también en términos sociales, medioambientales y económicos, que a veces son contras también de las mismas leyes de los países, ¿no?
Es esto. Es por Mira, eso si que aquí no lo dan. Existe la ley de transparencia, debiera ser una obligación de pedir a las empresas que reciben el beneficio, entre comillas, bueno, pues ellos sí sí tienen un beneficio, porque reciben los recursos y crecen, y tienen además amplias, altísimas ganancias. Sí, bueno, esto es cierto, pero entonces, ¿cuál es el beneficio para el país anfitrión? Vamos, si lo van a afectar desde el punto de vista social, por ejemplo, con desplazamientos demográficos, o desde el punto de vista ambiental, con desechos, con, no sé, a los mares, los ríos, etcétera. Entonces, ¿qué garantía existiría por parte del BEI para que hubiera esta información? Porque bueno, si ellos no la dan y te mandan directamente con el beneficiario del recurso, no lo vamos a tener tampoco. Sí. Pero si afectan de manera pública, no puede ser, como decías tú, tener la afectación pública o social, ¿verdad? Y tener en secreto la utilidad. Yo no sé, o los recursos que se mueven y no entiendo, pues, por qué los países aceptan esto. Yo entiendo que los países miembros de la Unión Europea no lo aceptan. De hecho, saben, yo creo, no saben tampoco.
No saben.
Pero ¿qué es esto? Estamos en manos de verdad, de un gran pulpo que nadie puede en cierto momento controlar. ¿Es esto?
El Parlamento Europeo tiene un informe cada año de cuáles son los proyectos financiados, pero solo los nombres.
Esto
los
no puede
nombres
ser, sí.
Y el monto y a quién lo financian. Yo a mí me pidieron esta investigación sobre, de hecho, la aliviación de la pobreza o no de los préstamos del BEI, y fue muy difícil de hacerla sin documentos de proyectos, sin los contratos que te dicen a quién sirve la electricidad y por qué,
claro,
y por cuánto tiempo, y si es por el Estado o por el beneficiario privado, y cuál es la reglamentación de las royalties y todo esto, y los documentos de que te miren a los impactos de los proyectos en términos medioambientales sobre la pobreza y todo esto. Esto no hay tampoco en la Europa. Ese es un grande problema, es por eso que nosotros venimos aquí, publicamos este informe, tratamos,
claro,
de hablar lo más posible de este banco. No,
hay que ser bien conscientes.
Sí, y lo que se puede hacer es armar redes de investigación sobre lo que pasa, como lo que hemos hecho, pero que se dan en muchos países, muchos más países, para tener conocimientos también sobre los impactos de los proyectos. Así pasó hace muchos años con el Banco Mundial. Eso no quiere decir que el Banco Mundial no siga invirtiendo en sectores que no son sustentables, lo hacen, pero hay muchos más controles ahora, y hay muchas más herramientas por las poblaciones afectadas y la sociedad civil para ir contra e intentar desbloquear estos proyectos. Estas herramientas aún no existen contra el Banco Europeo de Inversiones.
Bueno, esto es bastante alarmante, tengo que decirte, y es muy importante conocer esta forma de actuar de un banco tan poderoso. Tengo entendido, por lo que acabas de decirnos al principio, 4 veces superior los recursos del portafolio que manejan que lo que maneja el Banco Mundial. Esto es pavoroso. Entonces, bueno, si el banco no quiere y está quizá en su derecho de no dar información, quizá los países sí están en su derecho de defenderse de los impactos. Bueno, esto tengo entendido que ustedes por eso hacen los informes, por eso trabajan en organizaciones no gubernamentales, pero no puede quedarse a nivel de demanda acerca de lo que está ocurriendo con los recursos naturales, con las comunidades rurales, que son las que más sufren estos impactos. Y también, ¿por qué no las comunidades urbanas? Que en aras de que pues se tengan los servicios a como de lugar, no estamos muy conscientes de el costo que tiene, el costo social que puede llegar a tener el hacerlos con base en la privatización de muchos de las, por ejemplo, en la distribución del agua, gravísimo, o bien en la privatización de cualquier otro recurso natural que son para todos patrimonio del pueblo, patrimonio nacional. Que en esto sí se pierde una cantidad suficiente de soberanía, y que si no somos conscientes como sociedad civil, bueno, no sé qué vamos a hacer, porque si los propios gobiernos no hacen nada, si ni siquiera el país cede, por decirlo así, del BEI, hace algo, ¿qué vamos a hacer los países no industrializados, subdesarrollados, con retraso, con necesidad de inversiones, a recibir este tipo de inversiones que no buscan más que rentabilidad, sin importar qué se lleven por delante? Entonces,
sí, es una cosa muy grave que esto,
sí,
se hace en nombre de políticas de desarrollo de la comunidad europea y cooperación con los países de América Latina, los países fuera de Europa. Esto se hace en nombre de esta cooperación al desarrollo.
Bueno, ¿qué hacen Naciones Unidas al respecto? Porque son acuerdos de cooperación a la luz, digamos, de Naciones Unidas o de los organismos más grandes, digamos, los organismos multilaterales. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa, no? Yo aquí pregunto, las organizaciones como en la que tú trabajas o que hay un grupo de investigadores interesados académicamente de esto, ¿qué es lo que podemos hacer, digamos, como sociedad civil o como sociedad académica, como asociaciones académicas?
La democratización, la denuncia y la recolección de información y repartir las información y crear, por ejemplo, nosotros creamos esta hoja web que es www.eibprojects.org, donde ponemos todos estos informes sobre los proyectos que nosotros conocimos, ¿no? Es dar información, la primera cosa, y después trabajar para la democratización de estos bancos. Uh-huh. Por ejemplo, que no tienen participación de los gobiernos donde prestan, el gobierno fuera de Europa, no tienen ninguna participación. Siempre como el Banco Mundial, el poder político dentro de este banco es de cuántos dinero tienen, ¿no? Como uh-huh. se dice, un dólar o un voto. Todo eso no está en el marco de las Naciones Unidas, como usted decía. El sí. Banco Mundial, en teoría, el Banco Europeo no, pero el Banco Mundial, en teoría, tienes que ser una agencia de las Naciones Unidas, claro, pero claro. No lo es, nunca sí. nunca lo piensan, ¿no? Están andando contra todos los principios de uh-huh. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, Derechos Humanos, que las Naciones Unidas intentó de establecer. Entonces, por ejemplo, estos bancos no tienen y no respetan y no tienen ese estándar sobre evaluación de las violaciones de los derechos humanos, que es el papel de las Naciones Unidas. No hay coordinación, no hay nunca de coordinación. Lo más importante es de sacar informaciones, investigar, porque no nos van a venir informaciones si no lo hacemos nosotros de manera independiente. La Comisión Europea tampoco lo hace, ¿no? Porque sí. hay muchos intereses políticos, hay muchos intereses de las empresas, de los mismos,
sobre todo,
de las empresas de los países europeos uh-huh. hacia que no se hacen estos proyectos, estos procesos de democratización y de información y de transparencia.
Yaroslava, pues desafortunadamente el tiempo se nos agotó y yo espero invitarte de nuevo en una siguiente ocasión, si tú me permites. Y también quiero avisar a nuestros radioescuchas que todas las preguntas que hagan serán también contestadas por Yaroslava en próximas fechas cuando ella esté aquí de nuevo, ya que este programa tuvo que ser grabado por necesidad de que ella sale de viaje. Pero les vamos a dar la dirección de la página web en donde está toda esta información, así como la respuesta a sus preguntas. Bien, pues muchas gracias, Yaroslava. Bienvenida de nuevo. Y bueno, quiero agradecer también a todos nuestros radioescuchas, en particular a nuestro controlador técnico de hoy, al señor Francisco Mejía. Gracias. Colaborador en la producción, Araceli Martínez. Producción y realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.